10:35 y como todos los lunes hacemos un primer contacto con Pepe Frutos, referente de esta casa, conductor del informativo Farco, para arrancar la semana con la mejor información. Pepe, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Nacho? Buen día, saludos a toda la audiencia de Seamos Libres, de Aire Libre, y al equipo, obviamente, del programa. ¿Cómo andan?
Bien, todo bien por acá. Pepe, bueno, un tema que la semana pasada lo tocamos nosotros acá en el programa un poco medio por arriba, adelantando que iba a traer mucha tela para cortar, bueno, y nos interesaba abordar un análisis de tu mirada de lo que va a pasar, lo que está pasando con el tema de la reforma judicial presentada la semana pasada por el presidente Alberto Fernández.
Sí, Nacho, hoy va a comenzar a debatirse esta reforma en el Senado Nacional, en el plenario de dos comisiones, una presidida por una de las senadoras de la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles Agnún, también por la otra comisión presidida por Oscar Parrilli, senadores ambos del Frente de Todos. Y la expectativa, por lo que la evaluación que se puede hacer y las posibilidades que pueda llegar a tener este proyecto, es que antes del fin de agosto podría obtener media sanción en el Senado, y si están los números, si están los votos, algo que parece posible, aunque no es fácil, en la Cámara de Diputados, convertirse en ley en el mes de septiembre. Es una reforma, podríamos decir, organizativa. No es una gran reforma a fondo que cambia los pilares de la justicia federal argentina, Nacho, aunque a partir de algunos puntos que para sectores de la oposición y los grupos mediáticos y del poder económico son cuestionables, se sobredimensiona el rechazo a esta reforma, se la demoniza y otra vez, como con cualquier tema que pueda llegar a afectar intereses, se le empiezan a poner trabas que dificultan el avance y que se pueda concretar. La reforma prevé que se unifiquen algunos fueros de la justicia federal, el fuero criminal federal con el penal económico para crear un nuevo fuero que va a ser el fuero penal federal. También el fuero civil y comercial se unifica con el contencioso administrativo. Estas son cuestiones que parecen técnicas, pero que no lo son tanto, porque, por ejemplo, en el caso del nuevo fuero penal federal, además de unificar los 12 fueros actuales de lo que es el fuero criminal federal con penal económico, que ya serían 23 juzgados nuevos, se crean otros 23. Por lo que, en lugar de haber 12 jueces para que se repartan las causas importantes que tienen que ver con funcionarios, con el funcionamiento del Estado, con grandes empresas, van a ser 43 los jueces en los que se van a poder sortear estas causas. Algo que es una de las cosas más importantes de esta reforma. Y también en el resto del país se crean 93 juzgados federales y 85 fiscalías federales. Tres juzgados acá en Rosario, cuatro fiscalías acá en Rosario. Bueno, también en la ciudad de Buenos Aires se empieza a aplicar algo que demoró el gobierno de Mauricio Macri por un decreto apenas asumió, que es el Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal que establece el sistema acusatorio. Por ahora va a ser en la capital, es algo que seguramente le va a dar más agilidad y va a hacer que las causas avancen más rápido. Y también que esto está fuera del proyecto. Se crea este Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial, que integran 11 juristas y que va a hacerle propuestas sobre la Corte, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Acusación y el Consejo de la Magistratura al presidente Alberto Fernández para que el presidente evalúe si les da forma de proyecto de ley o si impulsa otras reformas a partir de esta. Como yo decía recién, creo que hay que recalcar que es más que nada una reforma organizativa que va a implicar cambios en la práctica que pueden llegar a ser de fondo, pero no es una reforma totalmente de fondo, no es una reforma que va al hueso del problema de la justicia. El otro día entrevistábamos en el noticiero de Farco al ex juez Luis Federico Arias, ustedes incluso difundieron algunos tramos de esa entrevista en Seamos Libres, y bueno, él decía, está bien algunas de las cosas que propone la reforma, pero mientras no se cambie el perfil de los jueces y el sistema de elección de los jueces, la justicia va a estar cooptada por jueces que mayoritariamente defienden intereses de los grupos económicos y no los intereses de la mayoría, y ponen por encima los intereses de esos sectores que los intereses del resto de la sociedad. ¿Y el qué propone el juez Arias? Que recordemos, es un juez que por dictar fallos, frenando por ejemplo el tarifazo eléctrico en María Eugenia Vidal durante el macrismo en la provincia de Buenos Aires, fue sometido a un jury de enjuiciamiento y fue destituido. Eso ahora debe ser revisado por orden de la Corte bonaerense, pero Luis Arias no es juez. Fíjate, una de las excepciones, que podríamos decir un juez que defiende los intereses de la mayoría, ¿dónde termina? Expulsado por una argucia, por unos vericuetos legales, lo terminan sacando de competencia, sacando de carrera y deja de ser juez. Y él dice, hay que admitir que los jueces tienen ideología, no están más allá del bien y del mal, aunque esa fuera la idea que se quiere dar incluso de los sectores corporativos de la justicia y de sectores a los que les conviene un determinado tipo de juez. Y él dice, las personas, la sociedad, tiene diversidad. ¿Y por qué solamente están representados en la justicia un sector de todos los que hay? Dice, ¿por qué no tenemos jueces que representan a los pueblos originarios o que se hayan caracterizado por la defensa de los derechos humanos? Él dice, hay que permitir que haya ese tipo de jueces para diversificar la gama ideológica de los distintos juzgados, de los distintos fueros, de todo el poder judicial de nuestro país, nacional y los juzgados provinciales, los poderes judiciales de las provincias. Es una propuesta interesante para pensar, tal vez utópica de ser aplicada, pero interesante para pensarla, porque de esa manera habría que, por ejemplo, dejar de priorizar solamente los intereses, los antecedentes académicos de las personas que se postulan a jueces y tomar en cuenta otras cosas. Por ejemplo, sus antecedentes en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de los derechos de usuarios y consumidores, de los pueblos originarios. Y sería mucho más complejo la elección de los jueces, pero sería mucho más representativa y mucho más democrática y reflejaría mejor la diversidad de pensamientos y de miradas y de ideologías que hay en nuestra sociedad. Hoy eso es, podríamos decir que, impracticable. Vos fíjate que muchas veces nos quieren hacer creer que los jueces están más allá del bien y del mal, están en un estrato superior que el resto de la sociedad, son prácticamente semidioses, que no tienen ideología. Vos fíjate, un juez emblemático de los últimos años, de las últimas décadas, podríamos decir, el juez Claudio Bonadío, fallecido recientemente, fue funcionario de Carlos Menem, era menemista. Hay que tener ideología. Más que hay ideología, hay que tener estómago para haber integrado ese gobierno. Sin embargo, él fue funcionario de Menem y después fue juez federal y siguió siendo juez federal hasta su muerte. ¿Qué, dejó la ideología en la puerta del juzgado? No. La ideología marcó toda su carrera como juez y, bueno, todas las causas que pasaron por sus manos. El fiscal Carlos Estornelli, hoy acusado de haber participado en un sistema de extorsión para inventar causas, para crear falsos testigos, para adulterar declaraciones. Amigo del barra brava de Boca, Rafael Diceo, fue secretario de Seguridad de Daniel Scioli. También hay que tener una ideología para integrar un gobierno y para aplicar determinadas medidas en cuanto a seguridad. Recordemos lo que es la seguridad en la provincia de Buenos Aires, la policía bonaerense, lo que significa la violencia institucional en esa provincia. Estornelli fue muchos años secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo. Y Rosenkrantz, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue abogado del Grupo Clarín, de Cablevisión, de grandes empresas como Siemens, McDonald's, y es el presidente del máximo tribunal de nuestro país. Hay excepciones, como decía, como Luis Arias, pero ¿dónde terminan? O el juez Alejo Ramos Padilla, que está investigando al fiscal Estornelli y a tantos otros acusados. ¿Y cómo termina? Todavía se mantiene en su cargo porque ha sido muy prolijo su proceder, pero el hostigamiento que sufrió durante el macrismo fue tremendo. Otro juez hubiera caído como cayó el juez Luis Arias, o como cayó también el juez Carlos Rosansky. Rosansky, que fue el presidente del primer tribunal oral que juzgó a represores de la dictadura luego de la anulación de las leyes de impunidad en aquel famoso juicio en el que fue condenado por primera vez el represor Miguel Echecolás, y en la que era testigo, desaparecido todavía hoy, Jorge Julio López. Entonces, por ahí pensar en cambiar el perfil de los jueces, de que haya audiencias públicas para elegir a los jueces y juezas, que haya un observatorio. Son algunas de las ideas que nos daba en esa entrevista el juez Luis Arias, y aunque, como decía, pueden llegar a ser utópicas de imaginarlas, sí son interesantes para pensar sobre esta reforma y los alcances que pueda llegar a tener. En esta reforma o en este proyecto de reforma que impulsa el presidente Alberto Fernández, yo creo que operó una lógica que también se vio muy patente en otros temas. Como por ejemplo, puedo poner el tema Vicentín. Es decir, creer desde el gobierno nacional y puntualmente desde el presidente Alberto Fernández que el clima que instalan los grupos económicos a través de sus medios, machacando todo el tiempo y demonizando todo el tiempo este tipo de medidas como el intento de intervención y expropiación de Vicentín, ahora la reforma judicial, en su momento, en 2009, la ley de servicios de comunicación audiovisual. Es decir, creer que ese clima es más fuerte que la fuerza popular que puede llegar a haber para apoyar medidas que vayan a fondo. Creo que hoy en el gobierno de Alberto Fernández opera mucho eso. Derrotas como la 125, allá por 2008, la no aplicación total de la ley de servicios de comunicación audiovisual, el clima que se generó desde esos grupos mediáticos contra la intervención de Vicentín, y ahora con esta reforma judicial, que podría haber ido mucho más a fondo, pero que no lo fue. Recordemos, no hay que olvidar, hay un antecedente muy importante que hace pensar que tiene lógica la actitud del presidente Alberto Fernández. En el año 2013, el Congreso Nacional sancionó una ley, es decir, el Senado, la Cámara de Diputados, elegidos por el voto popular, por más de 20 millones de personas, sancionaron una ley que establecía que los integrantes del Consejo de la Magistratura, que es el organismo encargado de elegir, controlar, sancionar y en su caso destituir a los jueces, fueran elegidos por el voto popular. Es decir, los representantes de los jueces, de los fiscales y de los abogados, y los académicos, tenían que ser elegidos por el voto popular. La Corte Suprema de Justicia, en ese entonces presidida por Ricardo Lorenzetti, otro santafesino, decidió dar marcha atrás con esa reforma. La reforma de la justicia es tan importante por esto mismo, porque siempre son los que tienen la última palabra sobre lo que está bien y lo que está mal, o lo que es constitucional o no es constitucional. Esta reforma que ha propuesto el presidente Alberto Fernández, como decía, comienza hoy a ser debatida en las comisiones de la Cámara de Senadores.